Radio Sintonía, la radio decana de la isla. La despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un viernes más a La Despensa. Hoy viernes 6 de febrero volvemos a hablar con nuestra nutricionista Carlota Villanueva. ¿Qué tal, Carlota? Buenos días.
Hola, Carmen. Yo encantada de que cuenten conmigo siempre, de verdad. Un placer.
Carlota, hoy a los oyentes les vamos a poner luz sobre varios temas y el primero es sobre el calcio, ¿no? Que es una de las cosas quizás que más se habla, que más hay que consumir, pero exactamente ¿por qué hay que consumir calcio? Es decir, ¿qué nos aporta el calcio a nosotros?
Pues mira, vamos a empezar por aquí, pero les voy a aportar un mensaje de tranquilidad que suele ser que no es común una deficiencia severa de calcio. Entonces, salvo que haya alguna patología muy concreta, no pasaría nada. Así que sí, está en auge, pero no tenemos deficiencias normalmente en España. El calcio va a afectar, creemos que solo los huesos, pero bueno, participa pues en la contracción muscular, en la transmisión nerviosa, ayuda a segregar algunas hormonas y algunas enzimas, que son proteínas con aminoácido de la mano, también para la célula, el ritmo cardíaco y una cascada de coagulación, sobre todo en factores de coagulación, es decir, el sistema hematológico.
Carlota, entiendo también que la cantidad de calcio que debemos de consumir va en función de la etapa de la vida en la que nos encontremos, por supuesto. No sé si hay que poner especial hincapié o atención en menopausia, embarazo. También entiendo que la diferencia de edad y, por supuesto, de sexo, ¿no? La diferencia de hombres y mujeres, que supongo que hay que tenerlo también en cuenta.
Efectivamente, cambia un poquito, mira. O sea, quitando pues un bebé cuando nace pues con la leche materna o de fórmula, cuando entre 1 y 3 años tenemos una necesidad más o menos de 700 microgramos al día. Después, más o menos hasta los 8, 9 años en niñas, unos 1000, ¿vale? Que es la misma necesidad que en un adulto, pues de los 20 a los 50, 1000 más o menos, un pelín más. Y después hay un pico en crecimiento, hombres y mujeres, y en menopausia o perimenopausia, que es antes de que se nos retire la regla. En crecimiento estamos sobre unos 1.300. Y en menopausia las mujeres, a partir de los 50, 45, necesitamos un pelín menos, unos 1.200, unos 1.100, dependiendo, porque en exceso sí que es verdad que podríamos crear o cálculos renales o calcificaciones. Pero el pico está en el crecimiento entre los 9, 10 años y los 18, 20 y en momentos, sobre todo mujeres, a partir de los 45, 50 años. En el embarazo y en la lactancia sí que es verdad que se mantienen un poco ahí, pues hay bibliografía que te dice que con 1.100 es suficiente, 1.300 es suficiente, y no sé si esto le sonará a chino y nivel, porque claro, ¿cómo consigo yo esa cantidad pues con alimento? Pues más o menos con 3 raciones convencionales de lácteos al día, pues sea yogur, kéfir, queso, cuajada, pues algún producto lácteo. Y hay veces que no se puede, que son como las fuentes clásicas, porque haya una intolerancia o porque la persona decide, por convicción, pues no tomar productos animales. Entonces nos iríamos al mundo vegetal, que no sé si eso me lo preguntarás más tarde. Y algo que solemos tenerlo en mente, porque siempre pensamos en los lácteos y no le hacemos nada de caso, son los pescados azules pequeños, sobre todo los que vienen enlatados, haciendo hincapié en las espinas. Sardinas y boquerones, sobre todo haciendo hincapié en consumirlos con esas espinas, que es muy potente, porque encima tiene omega 3 y ayuda a la vitamina D, que es la mejor amiga del calcio.
Carlota, y te quería preguntar en relación con esto que estamos hablando del calcio, si todo el calcio se absorbe igual o depende también de los alimentos.
Pues mira, si no consumimos la fuente clásica, que es los lácteos, vamos a tener calcio pues en las almendras, vamos a tener calcio en el sésamo o en el tahini, que es el sésamo, bueno, la crema de sésamo, en alguna legumbre, en bebidas vegetales fortificadas, que lo suele poner, o enriquecidas, en verdura de hoja verde y en alguna legumbre. Verdura de hoja verde, pues acelgas, el kale, las espinacas, pero no todo el calcio se absorbe igual. Es como que el podio, el número uno, se lo lleva pues los alimentos de origen animal, los lácteos y los pescados azules pequeñitos con las espinas, y es verdad que los del mundo vegetal pues se reduce la absorción hasta un 35-40% como máximo, si no hubiera ninguna patología a nivel intestino, porque el calcio es un mineral que se absorbe en la primera parte del intestino delgado, el duodeno, una parte que se llama. Sí que es verdad que si no tenemos unos niveles de vitamina D adecuados, que es nuestra reserva, no la vamos a absorber muy bien. Pero es que sí, además, porque la vitamina D, que también se habla mucho, es una vitamina, pero actúa como una hormona. Hay como dos parámetros a tener en cuenta. Un valor de reserva, que es que tengo yo guardado en mi cajón por si lo necesito, y un valor diario de ingesta. Lo que pasa que la ingesta no va directamente a la reserva porque necesita el sol para absorberse. Entonces, si yo tengo una reserva buena de vitamina D y una ingesta buena de calcio, no habría problema en principio, problemas mayores, que sobre todo lo que se nos viene a la mente es la osteoporosis o la pérdida incipiente de masa ósea, que es la osteopenia. Pero si tengo la reserva correcta y no una ingesta correcta de calcio, esa vitamina D tampoco va a llegar a donde debe. Y si tengo una ingesta de calcio solo a través de alimentos de origen vegetal, ahí sí que es necesario suplementar.
Carlota, ¿y cómo sabemos, además de una analítica, por supuesto, hay alguna señal que nos indique que no estamos aportando el suficiente calcio a nuestro cuerpo?
Son un poquito inespecíficas y, como bien decía al principio, para no alertar, y porque realmente así lo recoge la bibliografía, no es común la deficiencia. Como afecta mucho, o principalmente al sistema neuromuscular, sí que es verdad que podemos notar palpitaciones, pero claro, es un síntoma inespecífico, pueden ser otras muchas cosas, y calambres musculares, porque como participa en esa contracción, pues tener calambres. Pero claro, los calambres también pueden ser déficit de otro mineral. ¿Cómo también podríamos sospechar? Haciendo un poquito, pues un trabajo de introspección y un análisis honesto. ¿Consumo demasiada sal o alimentos salados? Puede ser que tenga déficit, porque el sodio compite un poquitín con el calcio. ¿Consumo muchos refrescos, aunque sean cero o versiones light? Pues puede ser que tenga déficit de calcio, porque los refrescos contienen fósforo y compite un poquito por el calcio. ¿Soy intolerante a la lactosa y es verdad que podría alimentos, animales, lácteos sin lactosa, que es el hidrato de los lácteos, pero aún así no me encantan los quesos sin lactosa y no consumo ni yogur sin lactosa, ni bebida fortificada, ni queso? Puede ser que tenga. Y consumo ensalada, verdura de hoja verde, más o menos cruda, sí, igual me caen alguna espinaca con algún garbanzo de vez en cuando, pero ¿con qué frecuencia? Entonces, calambres musculares, algo de debilidad, y sobre todo hacer ese análisis, la sal, si consumo refrescos y cuántos lácteos estoy incluyendo, que en España en general se consume bastante lácteo, ¿eh? Desayunos, cenas.
Claro, Carlota, en resumen, entiendo que siguiendo esa dieta equilibrada que estás comentando, teniendo también, como decías, que en España el consumo de lácteos es bueno, es óptimo, también teniendo en cuenta esos pescados azules pequeños con espinas, que a veces pues no los tenemos en mente, y mucho menos pasa, ¿no?, con la parte vegetal, que también aporta muchísimo calcio, como puede ser un buen brócoli, comentabas antes el kale, bueno, varias opciones que quizás a priori cuando vamos a la compra pues no las tenemos en mente en esa, en ese listado que tenemos cuando vamos a hacer la compra, no están, pero que quizás asociamos mucho el lácteo, perdón, el calcio directamente al lácteo, y es lo que estás comentando tú, está el pescado azul pequeño con espina y por otra parte la parte vegetal, ¿no?
Efectivamente, porque además el calcio sí que ponemos, o la bibliografía nos muestra, las cantidades diarias recomendadas, las CDR, en miligramos por día, pero no pasa nada. O sea, es más importante la frecuencia. Igual hay yogures envases de 125, otros de 100, otros de 150, o sea, más o menos. Eso no es tan importante. Exactamente la cantidad, sino es como si se hiciera una media, igual que, por ejemplo, con la vitamina D o con el omega 3, pues hay una cantidad diaria recomendada, pero no todos los días tomamos un poco de, por ejemplo, pescado azul. Pero sí que es verdad que con dos veces en semana de 7 comidas y 7 cenas, 2 de 14, 3 de 14, es como si se hiciera una media. O sea, el calcio está en sangre, se queda ahí. Si ayer no comí nada de lácteo, está bien también. Pero bueno, no me olvido mañana o no me olvido pasado de unas buenas verduras con hoja verde.
Eso es, Carlota. Y aquí yo creo que hay que hacer hincapié especial en la labor de ustedes como profesionales, ¿no? Los nutricionistas, que al final todo esto que estamos hablando, bueno, yo puedo estar escuchando entrevistas, diferentes podcasts, pero al final está la mano del profesional, en este caso tú que eres nutricionista, pues oye, coger a una persona, decir tiene deficiencia de estas cosas, va correcto en esto y hacer, pautarle una dieta y una alimentación que sea correcta a esas necesidades que tenga y luego también a nivel supermercado, ¿no? Esto que estamos hablando de hacer la lista de la compra teniendo en cuenta es mucho más fácil, ¿no? Si un profesional pues te pauta lo que tienes que comer, ir a hacer la compra es muchísimo más fácil, ¿no? No podemos olvidar tampoco esta parte de la planificación que es fundamental.
Efectivamente, no hay un día perfecto y no porque un día no comamos algo ya va a estar mal. O sea, se puede mover y a veces tampoco no nos apetece, o si nos encontramos un poco mal, pues los lácteos, una gastritis, por ejemplo, aunque no es intestino, es estómago, pues igual no se recomienda un lácteo, o si tenemos tantos virus, diarreas, por lo que sea, pues igual no me apetece legumbres y verduras de hoja verde que tiene más fibra y me hace, pero va a estar bien, o sea, se hace como una media en el cuerpo es eficiente como tiene pequeñas como reservas y no lo necesitamos tan a diario.
Carlota, ahora que controlamos algo más del calcio, que quizás es un tema que escuchamos de manera más asidua, es más habitual, que tenemos que estar en los niveles correctos, que tenemos que consumir lácteo. Ahora sabemos ya también que la parte de algunos vegetales de hoja verde y también esos pescados azules pequeños con espinas tienen calcio, es una cosa que debemos tener en cuenta. Y este último mensaje que decíamos sobre la importancia de acudir a un profesional, ¿no? Porque, bueno, ChatGPT y la inteligencia artificial no pueden hacer este tipo de cosas. Nos podrán informar, pero es verdad que el profesional siempre es muy importante para hacernos una pauta en base a las necesidades que tenga cada persona. Ahora me gustaría hablar, Carlota, de un tema un poco menos común, que no se conoce tanto quizás, que es el hipotiroidismo. No sé si nos puedes, para empezar a hablar de este tema, explicarnos qué es el hipotiroidismo.
Pues es una enfermedad autoinmune más común entre mujeres que en hombres, jóvenes normalmente cuando se nos diagnostica. Hablo en primera persona del plural porque yo lo padezco y es más común de lo que pensamos. Hasta un 20% de la población tiene en España hipotiroidismo. El cuerpo va a producir unos anticuerpos, que son como unos guerreros, que digamos, que van a destruir a la glándula tiroides y van a producir que se bajen unas hormonas tiroideas, o sea, se va a ver en la analítica, reducidas la T3 y T4. Y va a subir unos niveles de TSH. O sea, realmente, cuando uno no sabe qué le pasa y tiene X sintomatología, que no sé si será una pregunta más adelante, acude al médico y se diagnostica a través de una analítica de sangre. Pero te empiezas a encontrar rara, diferente, haciendo lo mismo sin cambiar mucho tu estilo de vida y un poco embajonada. Es la principal causa por la que se acude al médico.
Eso te iba a preguntar, Carlota, si la principal causa es ese, bueno, agotamiento, cansancio, quizás cierta apatía. Y en cuestiones de diagnóstico, ¿cómo se descubriría que un paciente tiene hipotiroidismo?
Pues mira, las hormonas tiroideas empiezan la señal en el cerebro. Entonces, cuando se estimula, pues empieza a producir TSH. ¿Qué pasa? Que este recibe una señal y empieza a fabricar otras dos hormonas que van de la mano, que son la T3 y la T4. La T3 es la hormona de la tiroides en forma activa y la T4 es la hormona de la tiroides en forma inactiva. Entonces, en la analítica nosotros vamos a ver si tenemos hipotiroidismo, es decir, una reducción de la actividad de la glándula tiroides, hipo, por debajo, la T3 y T4 bajitas y la TSH alta, que es el cerebro intentando mandar mucha señal de, hey, poneros a fabricar T3 y T4 y no hay manera. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues la TSH en una analítica normal debería estar entre 0,3 y 4,3 microgramos por decilitro, la T3 entre 0,7 y 2 y la T4 entre 5 y 11. Cuando esto no está así, hay veces que no están la T3 y la T4 bajitas, o sea, reducidas, solo una. Entonces, bueno, se le denomina hipotiroidismo subclínico, es decir, no hay tanta sintomatología, pero algo no va del todo bien. Y al final, al ser una enfermedad autoinmune, pues súper importante para el médico, evidentemente, preguntar sintomatología, pero antecedentes, no solo con la glándula tiroidea, sino las enfermedades autoinmunes van un poquito como el dominó. Cuando le damos a una pieza, van pues una detrás de otra. Hay más de 80. Entonces, pues preguntar si en familiares directos de dos generaciones, pues padre, madre y abuelos, incluso algún tío, ha habido alguna otra enfermedad autoinmune. Puede ser de la piel, puede ser artritis reumatoide, hay muchas que van asociadas.
Carlota, ¿cuáles serían las causas de desarrollar hipotiroidismo? Estábamos hablando ahora de causas genéticas, pero quería preguntarte si también la epigenética, pues tiene causas o hace que se desarrolle el hipotiroidismo.
Pues no está del todo claro, pero sí que es verdad, o sea, nosotros tenemos que tener un gen que no se tiene, o sea, que se herede, pero no se tiene por qué expresar siempre en nuestro árbol genealógico. O sea, no sé, bueno, no lo sé con certeza máxima, pero no hay estudios, evidencia A, sí que hay B y C, pero claro, muchas veces es porque no se sabe. O sea, no sabe, porque ya han muerto las generaciones anteriores y no se han preguntado, que no haya ninguna enfermedad autoinmune en la familia, son como pequeños fallos. Y tú tengas una, evidentemente en algún momento tendría que haber empezado, pero siempre hay un factor desencadenante que es un episodio muy fuerte de estrés. O sea, un duelo, un agobio mantenido, sobre todo un estrés crónico que cause inflamación crónica a nivel mitocondrial, o sea, dentro de la célula, y entonces ahí se empieza a expresar. Y es verdad que en nuestra sociedad normalizamos síntomas de estar cansados, corre, corre, un poco fatiga mental, dolor de las articulaciones, rigidez, y entonces, pues podemos ser hipotiroidea desde el año 2000 y enterarnos en el 2003, por ejemplo. Pero ese es un punto, o sea, punto número uno. Y punto número dos, no solo la genética, pero es verdad que cuando hay problemas con la fertilidad y abortos por repetición, también se empieza a rascar un poco por ahí, porque claro, la tiroides va tan forzada que es incapaz el cuerpo de crear una vida, de quedarse embarazada. No acaba de. O sea, no sé qué va antes exactamente, el huevo o la gallina, pero hay muchos hipotiroidismos que se diagnostican por infertilidad, por el deseo de querer ser mamá.
Carlota, y profundizando más en tu profesión, que al final es pues mejorar la vida de las personas a través de la alimentación, ¿qué recomendarías en cuanto a alimentos, una persona que tiene hipotiroidismo, qué alimentos se le recomendaría y cuáles no?
Pues mira, más que de alimentos, que también siempre con mis pacientes, sean presencial o online, les tranquilizo, no pasa nada, es una enfermedad crónica, es verdad que vamos a vivir con una medicación crónica que puede, lo ideal es que no, pero se puede modificar, ideal es que no, a mayor dosis, me refiero, siempre reducir, pues sería ideal. Y lo primero que hacemos es revertir la inflamación en el cuerpo. ¿Cómo se hace? Se prioriza comer sin gluten, ¿vale? Lo voy a decir en positivo, es decir, no se elimina prohibido si no está fatal, no. Pero muy, muy recomendable comer sin gluten. ¿Por qué? Porque el gluten, los cereales que tienen gluten, pues cebada, espelta, el trigo sobre todo, el centeno, tienen unas proteínas que son las gliadinas que nos abren unas interconexiones en el sistema digestivo que son la zonulina y al abrir esas interconexiones se cuelan más nutrientes buenos y no buenos, es decir, tóxicos. Hay una permeabilidad intestinal en esas aperturas de sustancias que no queremos. Entonces empezamos a tener pues malas digestiones y al final cuando teníamos solo un problema, que era con la tiroides, al final tenemos dos, la tiroides y el intestino, que es súper común. Se reduce un poquito el consumo, un poquito, de frutas, o sea, se controla la fructosa en general. También recomendamos no la lactosa, que es el hidrato de los lácteos, pero sí reducir los lácteos de origen de la vaca, ¿vale? Priorizamos los de oveja y cabra. Reducir no quiere decir eliminar, pero sí reducir. Y muy importante, evitar los alimentos que interaccionen con la medicación, que luego hablaré, si no me lo preguntas, lo voy a decir, lo de la medicación, que son las sustancias boicotrógenas. Es decir, todas las crucíferas son alimentos sanos, pero hay que reducirlos. Brócoli, alcachofas, los berros, las espinacas, es decir, dejarlo para muy de vez en cuando. El café, no abusar. Ahí sí que tendríamos que tener, no por la cafeína, por el café en sí, los polifenoles y demás, que se nos cuelan por estas interfaces, por la zonulina, y la soja. La soja se puede consumir, pero sí que es verdad que con 4 horas de separación de la toma de la medicación. Cuando hablamos de 4 horas, pues es difícil. Hablamos de 4 horas, como digo yo, a ver si me puedo explicar, por arriba y por abajo. Es decir, si yo me voy a tomar la medicación a las 7 de la mañana, pues por arriba, pues he estado durmiendo, entonces no pasa nada. Me tomo la medicación y tendría que esperar 4 horas a tomarme algo con soja. Pues de las 7, 4 horas en adelante. Pero si, por ejemplo, me la tomo a las 5 de la tarde, Claro, ahí tengo que tener en cuenta que desde la 1 de la tarde no puedo incluir nada de soja y si me la tomo a las 5, pues hasta las 9 de la noche nada de soja. Entonces, bueno, ya me limita más. Como esto es complicado, directamente muchos pacientes prefieren no tomar alimentos con soja, pues ni derivados de la soja, edamames, tofu, bebidas vegetales a base de soja, pero vamos, no, o sea, teniendo en cuenta esto no pasaría nada.
Carlota, ¿y qué otros aspectos debemos tener en cuenta que no hemos comentado o que no suelen ser habituales en esto del hipotiroidismo?
Sí, muy, muy, muy importante, que no se suele decir de medicina de familia, ni la comunidad médica, ni incluso algunos endocrinos, otros sí. La medicación se absorbe muy bien con un pH ácido. ¿Qué quiere decir? Que el estómago debe estar sobre todo vacío. Sí que es verdad que yo siempre recomiendo que se tome la medicación, ¿vale? La levotiroxina es el principio activo, el Eutirox la forma comercial normalmente, con vitamina C en cápsula no efervescente para que solo tenga vitamina C y tendríamos que esperar 2 horas. Y vuelvo a vulgarmente la expresión, incluir la expresión de antes, 2 horas por arriba y 2 horas por abajo. Si yo decido tomármelo por la mañana, no pasa nada porque me acabo de despertar, pero tengo que esperar 2 horas para desayunar, no media hora o no 1 hora, aunque me lo tome con vitamina C y aunque el pH del estómago esté ácido. Y quiero hacer hincapié en, nosotros cuando tomamos la medicación nos está llegando T4, que es inactiva y se tiene que convertir en T3, que es la forma activa de la hormona. Entonces, o sea, es una medicación diaria, tardamos 24 horas, pero muchas veces a truco les recomiendo que se la tomen por la noche, porque esa conversión tarda entre 4 y 6 horas. Entonces, ya me voy a levantar un poquito con más ánimo, con más energía. ¿Qué pasa? Que tengo que esperar 2 horas después de haber terminado de cenar. Pero aquí tengo un arma positiva de doble filo. Intentamos que se cenar antes, si ceno a las 8 y termino 8:20 de la tarde-noche, pues si no me acuesto antes de las 10:30, me lo puedo tomar perfectamente a las 10:30 y me voy a levantar estupendamente. Y si no, tendría que esperar, o sea, la medicación se puede tomar en cualquier momento del día, pero esperando 2 horas. Esta expresión otra vez, por arriba y por abajo, sería lo ideal.
Carlota, ya para ir terminando, creo que también el tema de sufrir de tiroides está relacionado con la memoria, ¿no? Esos vacíos a veces que tenemos, esa falta de memoria, creo que tienen cierta relación.
Efectivamente, es decir, bueno, yo no sé si exactamente el término es pérdida de memoria, porque una cosa es estar despistado de uy, voy un momento a la nevera, ¿qué iba a coger? Me despisté. Y otra cosa es que sea incapaz, es más de concentración, es como un poco esta foggy mind que se llama, que es como neblina mental, que soy incapaz de poner el foco en solo una cosa. También es verdad que va muy asociado a el insomnio, o sea, descansar mal. Igual no primario, o sea, no me cuesta quedarme dormido, pero una vez me desvelo, me cuesta volver a conciliar el sueño. Entonces, claro, si descanso mal, me cuesta concentrarme. O sea, una cosa va unida de la otra. También somos personas que solemos entrar, pues tenemos pensamientos negativos, un poco obsesivos, le damos mucha vuelta a las cosas, a pesar, es como si nuestra cabeza fuera muy rápido, no nos podemos desenganchar de algo, nos cuesta poner el foco. Pero luego el cuerpo, o sea, el hipotiroidismo va hipo, va como lento, todo es un poco, estoy cansada, soy lenta, incluso me cuesta como desplazarme, no suelo tener tanta energía. A nivel físico, súper común y desconocido, muy agrietados los tobillos, muy agrietados, o sea, nos ponemos crema hidratante y aún así nos cuesta tener como ese aspecto de bueno, de recién hecha la pedicura, y un poco la cara hinchada, redonda, con falta de pelito al final de la ceja. Eso es súper común. Lo de los talones, o sea, lo pregunto yo siempre, lo de los talones y la falta de pelo en la ceja. También hay hinchazón abdominal normalmente, hay un engrosamiento de la lengua, que claro, esto no nos damos cuenta, pero sí, como que te la notas, como si tuvieras heriditas dentro, o aftas o llagas bucales, y descenso de la libido. Hay veces que, bueno, pues uno no tiene pareja y pues no está en una época en la que igual le súper apetezca, pero sí que son cambios que se suelen notar, o sea, haciendo lo mismo, más cansada de lo normal, pues con esta sensación en la lengua, y como que todo nos cuesta un poco más. De hecho, muchas veces se confunde hasta con depresión, bueno, queda muy ligado, pero falta de vitamina D por mala absorción, entonces también genera cansancio, lo cual me cuesta dormir, como el cuerpo lo intenta compensar subiendo esos niveles de TSH. Yo quiero hacer muchas cosas, pero no llego, porque es como si mente y cuerpo fueran separados. Entonces siento culpa, me siento más vaga, poco productiva, más pensamientos negativos. O sea, sí, tiene historia.
Carlota, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre aprendemos cosas súper interesantes contigo. Si a los oyentes se le queda alguna duda, pues nada, escribirles directamente a Carlota Villanueva, que siempre recomendamos que todo el tema de la alimentación sea supervisado por un profesional. Carlota, nada, lo dicho, muchas gracias y esperamos escucharte pronto aquí en La Despensa. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y de verdad que es un placer.
Y nos despedimos ya con Carlota. Yo les recuerdo que el próximo viernes seguimos aquí con La Despensa en Radio Sintonía, todos los viernes a las 12. Y como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido. Un abrazo.